Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy miércoles. Desertó Karina Novarese, así que la única representante de las tertulianas es hoy Susana Mangana. Buen día.
Susana y sus muchachos, como hemos dicho otras veces. Buenos días.
Sí, de paso le deseamos a Karina Novarese que se mejore, porque creo que anda con la garganta bastante mal. Supongo que el miércoles que viene la tendremos. Otros saludos para Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Para Pancho Faig.
¿Qué tal? Buen día.
Y para Mauricio Rabuffetti, que hoy vuelve como invitado.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Todos bien?
Bárbaro.
Hoy continúan declarando los detenidos por el caso de la red de prostitución detectada en los departamentos de Paysandú y Río Negro. El juez de crimen organizado Néstor Valetti interrogó ayer a 14 indagados y a 15 testigos. En esta jornada se presentarán 5 testigos más. Recuerden, el plazo para dictar estos procesamientos vence hoy a la hora 15. El caso estaba siendo investigado por la Dirección de Crimen Organizado del Ministerio del Interior desde hacía 2 años. Según las pesquisas, los cabecillas de la banda eran 2 hermanos de Paysandú, quienes eran apoyados por otros miembros de su familia, tanto hombres como mujeres. Reclutaban a las jóvenes en el litoral oeste del territorio, las hacían debutar en el prostíbulo Las Palmeras, en Yung, luego eran enviadas a trabajar en San Carlos, Maldonado y Punta del Este, digamos, para una segunda etapa del entrenamiento, porque el destino final terminaba siendo Italia, España o Argentina. Varias de las mujeres que prestaron testimonio ayer denunciaron que eran maltratadas, tanto física como verbalmente. Y también relataron que no recibían el dinero que les era prometido, que en varias oportunidades abusaron de ellas, que era difícil abandonar la organización porque recibían amenazas para que no contaran lo que ocurría. Hoy es excelente y al mismo tiempo tocante la foto que publica el diario El País en su tapa. No sé si la vieron. Parece un cuadro en realidad, ¿no? Sí. Parece un cuadro porque es muy oscuro todo lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve a varias de estas jóvenes mientras esperaban ayer en el juzgado el momento en el que les tocara declarar. Pero afortunadamente no se les ve las caras, ¿no? Lo que se ve es a 4 o 5 chicas que están acuclilladas, ¿verdad? Están sentadas en el piso, recostadas contra una pared, están con sus cabezas gachas, algunas de ellas con gorros, en fin, se cubren los rostros, pero todo eso en un ambiente como de
clandestino.
De clandestinidad y de bajón, de shock, ¿no? Es muy representativa de toda esta situación.
Y no es una foto VIP, no me parece que sean chicas, que se decía en España, de alto standing. Están bastante acuclilladas, como dices tú, y sentaditas en el suelo, bastante encogidas.
Sí, además vestidas con jeans, con championes, con gorros puestos. Dan pena, francamente, es la sensación que dan, dan pena, ¿no?
Sí.
¿Qué dicen ustedes ante un hecho como este? Empezamos contigo, Susana.
Bueno, yo, además de que evidentemente creo que todos hoy vamos a coincidir en que este tipo de redes tienen que ser perseguidas, tiene que caer todo el peso de la ley sobre los que trafican con ellas, porque son traficantes, a fin de cuentas, de una mercancía, consideran a las mujeres como un objeto. Y hay que preguntarse también cuántos clubes más hay en el Uruguay, ¿no? Que trabajen y actúen de la misma forma. Sería bueno que esto no quede ahí, que los que han investigado durante 2 años y han terminado descubriendo, destapando a Las Palmeras, ahora puedan seguir pues con otros clubes en el país, que seguramente los hay, porque la prostitución y la trata de blancas es muy vieja, ¿no? No es algo novedoso, no nos vamos a asustar por ello, pero sí debemos seguir siendo sensibles a este flagelo.
Sí, el
¿no?
problema tal vez no es tanto la prostitución como actividad. El problema aquí es la obligación de la prostitución.
Sí, pero ¿no? además de que no reciben sus salarios, de que son abusadas, de que muchas de ellas seguramente fueron engatusadas si eran menores al momento de empezar a ejercer.
Tal vez por varias notas que hice cuando comencé mi carrera sobre prostitución, me parece que la prostitución no es siempre una actividad a la cual las personas se vean
obligadas.
Y tampoco se debe estigmatizar a las personas que ejercen la prostitución y cuestionarlas como si fuera una cosa, digamos, como si estuvieran ellas cometiendo, las mujeres que ejercen la prostitución o los hombres que ejercen la prostitución cometiendo un delito. Me da la impresión de que aquí el problema es pasa más por el hecho de que existe la figura delictiva de la trata y el secuestro, incluso en uno de los casos que fue denunciado. Me parece un apunte importante al comenzar a analizar este tema, porque muchas veces se estigmatiza a las prostitutas y muchas veces ellas son personas que terminan en esa vida porque no les quedó otra.
Eso es evidente y se ha hablado, pero creo que eso también pasa por la propia mojigatería de nuestra sociedad, sea aquí o en Europa. O sea, vamos a seguir mirando mal a la prostitución porque en el fondo no queremos reconocer nuestros propios demonios internos. Existe la prostitución de siempre porque hay una demanda. Y bueno, eso daría para muchos otros análisis. Pero a mí me gustaría llevar la conversación también, si se puede, por el lado de cómo estas dos personas, estos dos personajes hermanos de Paysandú, pudieron entablar y establecer ese vínculo con España, qué contactos tienen allí, qué ramificaciones tiene esta red, ¿verdad? Creo que ahí urge hablar de coordinación policial, sobre todo entre Uruguay y España, y supongo que sí, Italia es otro de los destinos de estas mujeres, para que justamente una vez más se coopere entre fuerzas policiales para detener también a aquellos que desde el otro lado daban ese servicio, ¿verdad? Porque, bueno, aquí por suerte se ha destapado, pero no termina aquí la cosa. Tiene una ramificación en España y en momentos en que además hay crisis y que permite que haya otro tipo de clandestinidad. Se hablaba incluso de que en España ahora muchas prostitutas que se habían retirado vuelven a la calle. En fin, que esto no va a ayudar a eliminar la trata blanca, sino a aumentarla de forma terrible, que es la clandestinidad.
Gabriel.
Bueno, yo en la línea que marcaba Mauricio y yendo un poco más allá. A ver, lo primero es que hay una red de prostitución y de trata de blancas que tiene que ser combatida, claramente. No es un fenómeno nuevo en Uruguay. Yo recordaba cuando leía esto, había nota de Mauricio y de otros compañeros periodistas y además una investigación muy a fondo que fue la que hizo María Urruzola, que fue el libro aquel, El huevo de la serpiente. Que un poco en aquel momento como que conmovió la historia de todo lo que andaba, y también era con destino a Italia, también estaba vinculado a otras cosas.
Acá hay una red de prostitución y trata de blancas. Puntualicemos, a ver, esto ya se dijo, creo, pero para ordenar las cosas. El problema no es la prostitución.
No.
Es al punto de que este prostíbulo, la palmera de Jung, según se informa, tiene todos sus papeles en regla. O sea, esa no es la actividad que acá se está persiguiendo.
No,
está claro. Por eso digo, en la misma línea que lo que decía Mauricio,
claro.
Y que tiene que ver con el delito que está conformado, con una red que está para explotar mujeres, para sacar rédito económico de ello, y además vinculada también, como siempre pasa, al tráfico de drogas, a otra serie de cosas que no tienen que ver con la prostitución, pero que están al lado. Ahora, al margen de eso, además de cuestionar eso, también tiene que ver, yo creo que vale la pena reflexionar o ver de qué es lo que está ocurriendo, qué prácticas sociales estamos haciendo que permiten o que en algunos sentidos legitiman mucho más determinadas cosas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el? Yo lo introduzco para complejizar un poco, que ¿de qué hablamos de paradigma de éxito rápido? ¿Qué cosas juegan para que hoy, al margen de que siempre hay motivaciones económicas, personales, altamente complejas, que no se explican por una sola causa, ni por una sola situación, en el caso de las muchachas que terminan en estas redes, pero qué es lo que estamos transmitiendo como paradigma para que eso, al margen de que después las utilicen, sea atractivo? Para integrarse allí.
Lo hemos dicho en alguna tertulia, ¿te acuerdas? La falta de lo que se llama hoy genéricamente falta de valores, pero el consumismo, todo eso que impacta tanto, ¿no? En la cultura del éxito.
Sí, ¿están aludiendo ustedes a que?
A que muchas mujeres tienen dobles mensajes hoy, Emiliano. Que hoy se dice a la mujer, edúcate, fórmate, pero al mismo tiempo ven que la que triunfa es aquella que baila mejor, que se coloca silicona, la que sale con un futbolista exitoso o con algún deportista que haga dinero. En fin, todo eso son dobles mensajes que constantemente están martillando a la juventud.
Acá llegamos a un punto que aparece en las crónicas y que confieso que a mí todavía no me cierra del todo, ¿no? Porque acá se habla de que estas chicas eran engañadas, coaccionadas y después obligadas. Fíjense lo que dice la crónica, El País de hoy. La actividad consistía básicamente en identificar y reclutar jóvenes que luego, mediante falsas promesas,
claro,
engaño y finalmente, mediante coacción y violencia, eran empujadas a ejercer la prostitución. En algunos casos, los investigadores llegaron a comprobar que las jóvenes habían sido reclutadas aún siendo menores de edad. ¿Sí? Algunos de los integrantes de la organización hacían de novios de las jóvenes. De ese modo las engañaban, las llevaban a fiestas, les compraban cosas y cuando querían acordar ya estaban viajando.
Sí.
Yo pregunto, ¿es realista esto? ¿Puede ocurrir efectivamente esto de que sean engañadas y coaccionadas? ¿Es eso efectivamente lo que pasa? Pregunto, ¿no?
Bueno, uno debería hablar con cada una de ellas e indagar, ¿no? Pero a mí me parece que en algunos casos, evidentemente, algunas serán más despiertas que otras, pero si apuntaban, si justamente seleccionaban, quiere decir que seleccionaban niñas vulnerables, y hablo de niñas menores, a las cuales se las puede manejar mucho mejor que a una adulta, y sobre todo porque les entraban por varias vías, el lado afectivo, el lado económico, con regalos. Evidentemente, no, seguramente ninguna de estas chicas tenía un hogar muy bien estructurado, ninguna de ellas tenía una relación muy cercana a los dos padres, seguro ese tipo de situaciones se van a ver con la investigación, pero no olvidemos las películas, las series que se han echado en televisión uruguaya. Yo no la miraba, pero había una de Colombia, ¿no? ¿Cómo era el título? Terminó hace un mes, en el 10 me parece, puede ser, que también hablaba de el tráfico de blancas que enviaban a España, y otra que fue muy, muy impactante y que se hizo eco en España con actores españoles, pero que es colombiana la serie, Sin tetas no hay paraíso. El título,
sí, está basado
lo dice
en
todo.
Un libro.
Pancho, decía con buen criterio Gabriel que no hace poco que está este asunto y que aquella célebre investigación periodística de Urruzola trajo hace ya 20 años atrás el tema al tapete. A mí lo que me resulta muy positivo dentro de todas estas cosas horribles es que el Estado, en particular la policía, esté actuando. Porque voy a traer a colación otro caso también del interior de un pueblo muy chiquito que se llama Curtina, en Tacuarembó, que en la década del 90, recuerdo que el 94 en particular, el periodista Di Candia le hizo una entrevista a la médica de Curtina en aquel entonces, y ella denunció que había prostitución infantil. Y la que se terminó yendo de Curtina fue la médica.
Sí.
Y 20 años más tarde, el año pasado, en el 2011... hubo denuncias al respecto, pero los que terminaron presos fueron los que hacían la prostitución infantil. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este tipo de prácticas, lamentablemente, y es una realidad, en muchos puntos del interior ocurren, y sobre todo con menores. Si son mayores, bueno, es un tema, cada uno hace lo que le parece de su vida. Pero, bueno, por supuesto que la coacción no, pero el ejercicio de la prostitución, y el tema con los menores es gravísimo y es terrible. Habla de un Uruguay muy bárbaro, muy muy primitivo, y ocurre, pero lo que está bueno es que ahora se sancione fuertemente, o por lo menos que empiece a haber. Yo estoy seguro que si se ponen las pilas debe haber otros muchos casos, como el de Curtina del año pasado, por ejemplo, que insisto, fue denunciado acá en la venta, pero allí no cayó el peso de la ley en los que estaban en ese asunto, sino que se fue la denunciante del pueblo, y me parece que en ese sentido es algo positivo dentro de todo el horror que estamos.
Pero esto también nos debe hacer reflexionar sobre políticas sociales que hay que cambiar. Por ejemplo, igual que ha habido una campaña acerca de violencia doméstica, igual que hay campañas para prevención de drogas, es momento también de que las autoridades, y sobre todo a nivel departamental, de intendencias y demás, generen espacios donde se debata sobre esta cuestión. Decía Emiliano con una cara como diciendo, es posible, como que hoy cuesta creer que en el siglo XXI, donde hay blogs, chat, donde todos están conectados por SMS, donde se miran este tipo de series también en casa en Uruguay,
sí, pero
la gente no se entera.
Por algo pasó en el interior.
En el
interior. El interior se vive una realidad completamente distinta. Muy
diferente.
Los chats, los blogs.
Mi pregunta es esta. Sí. Mi pregunta es esta. ¿A qué le estamos llamando engaño? ¿A qué alude el término engaño en estas crónicas, no?
Vos lo que te referís es hasta dónde fue consentido y hasta dónde,
claro,
no.
Claro, quiero decir, cuando estas chicas ya eran puestas a trabajar en el prostíbulo La Palmera de Jung, ¿puede pensarse que en ese momento, en esa etapa del proceso, estuvieran engañadas?
No sabían lo que eran las palmeras, quieres decir, claro.
No, lo que quiero decir es, además están relativamente cerca de sus orígenes, de sus pueblos, del lugar donde viven sus familias. ¿Van a estar trabajando allí obligadas, forzadas?
Bueno, pero puede haber amenazas. Puede haber amenazas a ellas, a sus familias. Tal vez el engaño en la crónica de...
No sé si el engaño no va más bien por el lado
de los viajes.
Del tipo de relación que tenían con los hombres.
¿Y qué les prometían en destino?
¿Y qué les prometían? Y que después sí, digamos, cuando iban al exterior, ahí sí se concretara el engaño en la medida que las tenían de algún modo esclavizadas, forzadas, con el pasaporte retenido.
Es que es evidente que alguien viajaba con ellas, porque esas chicas que no han salido de Paysandú o de esa zona, a subirse a una... No, es todo un trasiego. Además, se te nota, yo fui hace poco al interior, lo hemos comentado, y ya a mitad de camino ves el cambio de fisonomía, el cambio de trajes, de ropa. Es totalmente patente, te golpea los ojos. No para mal, sino que te golpea los ojos otra realidad que es la del interior del Uruguay, sin adjetivos calificativos. Pero realmente yo creo que
algún adjetivo en algunos casos, ¿eh? Porque la situación en algunos puntos del interior, la falta de acceso en algunos puntos del interior a un sistema educativo de calidad que te permita abrir los ojos y tener cierto nivel de lucidez, existe. Y eso se llama marginación social y todavía existe en Uruguay. Sí. Es decir, muchas de las chicas que terminan en ese tipo de vida terminan porque no tienen otras herramientas para subsistir.
Es una salida fácil, porque se lo ponen fácil. El engaño, Emiliano, yo creo que también viene por el lado de que les hacían creer que las querían, que eran sus novios, y después las iban embarullando
ahí
de tal manera...
Ahí puede ser que esté jugando.
Que llegaban, incluso les habrán prometido un viaje de amor a España, sin decirle que iban a hacer al otro lado. Y una vez de que llegan, las llevan a un apartamento, las encierran, y después no salen fácilmente, porque las controlan en sus movimientos. Habría que ver si no las drogan en el proceso, porque mira que esto no, drogarlas allí, en destino, quiero decir, ¿no?, para tenerlas más sometidas, promesas de Oriente.
Pero mi pregunta era, si estaban trabajando obligadas en esa etapa inicial, en el prostíbulo tal y cual de la ciudad tal del interior, ¿no podían denunciar esa situación? Las familias, hay varios oyentes que preguntan, las familias de esas chicas...
son familias rotas.
¿Tendrían familias?
Es que ellos se
planteo dos niveles de esto. Una, lo que decía Francisco, tiene que ver con la necesidad de que el Estado, en todas sus estructuras, la policía, que obviamente tiene que hacer la investigación y reprimir, pero todo lo demás que se mueve alrededor de eso...
Sensibilizar, ¿no?
¿Tá? Porque hay un montón de cosas que se mueven alrededor de eso, hay que actuar. Y está clarísimo, no precisamos ser muy sagaces investigadores para decir que debe ponerse el ojo en un montón de cosas más, porque whiskerías y prostíbulo está lleno.
Por eso dije, ¿dónde más ocurre?
Y además... están socialmente aceptados, además. Todo el mundo sabe que están ahí. No es solo un problema de papeles, es un problema de aceptación social, no solo de papeles.
Claro, que con el tema, llevándolo a la violencia doméstica, es lo mismo. Siempre históricamente fue muy aceptado. Le pegué porque era mía. Y bueno, y hay que hacer campañas de cultura populares y colectivas para decir que eso está mal. Bueno, esto es lo mismo. Menores en prostíbulos. Claro. O jovencitas que no sabes si son mayores o menores, está aceptado en muchos puntos. Esto es evidente que es así, porque cualquiera que iba veía que era muy jovencita. Y el problema es que hay que ir con el peso de la ley para señalar que eso está mal. Y ese es el tema que yo creo que es positivo dentro del asunto este, pero a la vez que hay que insistir mucho más, porque esto es la punta de un iceberg. Hay, y traje lo de Cortina porque me acordé, pero que hay otros puntos.
Yo recuerdo una nota de César Bianchi denunciando prostitución infantil en Paysandú, hace tiempo,
pero yo vi que había.
Hace un par de años.
Sí. Hay oyentes que preguntan por la responsabilidad de los hombres que contrataban a las prostitutas menores, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa con respecto a ellos? ¿Qué tipo de actuación tiene o no tiene la justicia?
Yo creo que, esto existe, como decía Susana, la prostitución existe porque hay dos puntas de la prostitución y una tercera en el medio, que son las que venden su cuerpo y los que lo compran, y en el medio está toda esa red de que se beneficia, que coacciona de mil maneras, porque el tema de la seducción y el engaño a las gurisas para que terminen metidos en una red donde después es muy difícil salir. Sí. Y eso es así, porque ejercen lo que decía Mauricio, de amenaza, de coacción.
Y porque son personas vulnerables,
muchas veces hay un montón de...
Y de mil maneras, porque además es histórico, no es de ahora. La red de prostitución siempre se conformaron en base al engaño, la coacción y la amenaza, ¿no? La famosa figura del chulo, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que digo, yo por eso decía en mi primera intervención, que además del Estado y de todo lo demás, y algo de eso decía Francisco ahora, tenemos que hacernos la pregunta nosotros como sociedad también. de qué estamos promoviendo.
Por
Porque hay sectores de la sociedad uruguaya donde esa figura, donde la utilización de términos despectivos para relacionar, para decir, por ejemplo, las canciones y las cosas donde se habla de las mujeres como las perras, ¿está? Socialmente aceptadas, bailadas con entusiasmo, reproducidas en las claro. plazas, y parte de toda una cultura y de todo lo demás, que parte también de que las gurises se asuman como eso y hablen de ellas como eso, ¿está? Y sostenida de que está bárbaro porque es la manera de salir y de salir fácil y de repente ser prostituta un mes o dos y conseguirte un viejito en Punta del Este, sí. y ir para adelante, y si después viene en España, bien lo que sea, y la plata que viene por acá, y las figuras que se transmiten en televisión, que son casi lo mismo, pero que tienen éxito de otra manera, ¿no? Porque bailan, porque tienen tres novios diferentes por semana, porque van a fiestas donde todos sabemos cómo son las fiestas y para qué son. ¿Tá? Pero eso está maravilloso mientras sean mansiones de Punta del Este. Entonces, lo que yo digo es que también tenemos que responder como sociedad de qué paradigma estamos transmitiendo y aceptando. A eso me refería.
Estamos de acuerdo.
En perspectiva.
Con Cristal de Consorcio, pagás menos y obtenés más, para tu casa o para lo que quieras. Cristal es lo nuevo de Consorcio.
$50,000 con cuotas en pesos de $6,250.
Cristal, lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llama al 19888.
Por supuesto, el tema da para bastante más, pero Susana, fuera de micrófono, se detiene en un aspecto que quizás no fue suficientemente comentado. En el grupo que llevaba adelante esta organización, según lo que se sabe, había hombres y había mujeres también, ¿no?
Claro, mujeres.
Perdón, de la familia, eran familiares de los dos hermanos.
Claro.
Algunas mujeres que también integraban la organización.
Que integraban y dominaban y seguramente reclutaban a las mujeres y ayudaban a tenerlas sometidas bajo coacción, bajo engaño, diciéndoles, tú no sirves para otra cosa, ¿dónde crees que vas a ir? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? En fin. Que también que caiga el peso de la ley sobre ellas.